Muy buenas tardes, estimados y estimados auditores. Tengo el placer de presentar la tercera edición de nuestro programa Pichiqueches, un programa dedicado a los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Nuestra invitada es muy acorde al programa porque es una amiga de los niños. Tal vez no la conozcan por su nombre, pero sí por sus personajes. Voy a dar algunas pistas antes de presentarla formalmente. Tiene tres producciones musicales a su haber. Es compositora y canta cuentos. Y por si fuera poco, además es docente. Seguramente muchos deben conocerla por su trayectoria. Esta semana ha estado muy, muy ocupada con lo que ha sido el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, el lunes recién pasado. Así que vamos a conversar sobre música y libros con ella. Pero antes de presentarla formalmente, quería comentar que este programa es posible gracias al podcast de País Lobo y también gracias al programa de familias de acogida, FAE El Quillay. Contar a nuestros auditores que en este momento el programa tiene una necesidad muy urgente, la cual es contar con familias de acogida para alrededor de una veintena de niños que en este momento lo necesitan. Así que es una gran oportunidad para quien quiera pasar de la crítica a la acción, una gran forma de ayudar. Es el programa de familias de acogida cuyo objetivo apunta principalmente a resguardar la seguridad y la emocionalidad de los niños que en este momento pasan por problemas familiares y por problemas de vulneración de derechos. Más adelante voy a pasar el dato para quien se interese por contactarse. Ahora vamos a presentar a nuestra invitada, nada menos que Hilda Cristi. Hola Hilda, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias Raúl. Muy agradecida por la invitación y espero también hacer un aporte con todo lo que conversemos, las ideas, los tips y todo lo que resulte en el programa.
Bueno, como lo mencioné al principio, la idea es te invitamos acá porque tú eres una persona muy cercana a los niños, tu trabajo, todo como compositora y como docente siempre ha estado vinculado a los más pequeños. Sí. Tú te defines como compositora y cantacuentos.
Sí, me defino como compositora, cantautora. Ya porque obviamente, generalmente lo que compongo lo canto yo, no estoy componiendo así como para otras personas, pero y cuentacuentos, ahí se mezcla literatura con la música, van de la mano.
Eso quería preguntarte, ¿cómo unes tú en tu trabajo, cómo funcionas la música y los libros en tus creaciones? Porque acá una fortalece a la otra, se complementan, ¿cierto?
Sí, se complementan. Bueno, es que como cuentacuento, siempre igual uno espera mantener la atención, ¿cierto?, enganchada de los chicos. Y qué mejor de hacerlo también a través de la música, ya porque uno está haciendo un relato respecto a un personaje, una situación, y a veces puede provocar, ¿no es cierto?, un quiebre con algún instrumento o un apoyo. Ya, siempre pasamos de una situación a otra. Lo hacemos a través de la música, una frase musical, o apoyamos a algún personaje, una situación importante, a lo mejor tomando esa frase que trae el libro y colocándolo en una pequeña melodía.
¿Hay un trabajo de improvisación también en tus presentaciones?
No, yo las preparo. Ay. Siempre preparo mis presentaciones. Sí, aunque a veces uno como músico improvisa porque de repente puede estar en un momento que vas a cantar la frase y dices, internamente como que te viene eso en fracción de segundo, cuál era la melodía. Y uno improvisa con la melodía porque uno ya se maneja con las melodías, con el acorde, puedes improvisar esa frase. ¿Me entiendes?
Sí.
Sí. Pero no, siempre no es que vaya a ser improvisado porque uno tiene obviamente bien pauteado lo que va a hacer en el cuentacuento. Uno tiene pauteado, pero de repente igual puede pasar cualquier cosa porque cuando uno trabaja con niños, uno tiene que estar preparado para el imprevisto.
Eso te quería preguntar, ¿cómo es tu relación con los niños? Porque acá los niños son tu público.
Sí,
tus niños. Obras están dirigidas a niños, también, aunque yo igual considero que tienen cierto potencial como para también gustar a los adultos, pero principalmente va dirigida hacia los niños. ¿Cómo reaccionan ellos ante tus canciones, ante tu música, por ejemplo?
Mira, es que mi música es bien oreja. Ya, es bien oreja. Aunque ahora yo, mira, reaccionan, enganchan, contento, se comunican, ¿ya? Porque mi música generalmente es bien oreja, o generalmente mi música la he hecho, a veces he hecho canciones en el minuto, en la sala de clase para algo, y dice, uy, aquí tengo una canción, y ves que tus alumnos enganchan, al menos yo sé que mi música está 100% probada, porque tengo el laboratorio en la vida misma, en la docencia y la pedagogía. Así que bien, reaccionan participando, con interés, cantando, muchas veces también escuchando, porque a veces hay canciones que son para, no solamente para participar, cantar, moverse, sino para escuchar. Y ahora estoy trabajando últimamente mucho en los cuentos, tonalidades pentatónicas, ya que es una tonalidad, como esa tonalidad más que viene antes de la música occidental. Como las melodías chinas, por ejemplo, para explicarte. Y que son mucho más de ensoñación, como que te llevan a la calma. Porque pienso que igual a los niños hoy día también hay que darles cosas con calma.
Para generar una atmósfera.
Para generar una atmósfera y para también bajar esos decibeles que los niños están muy expuestos a ruidos, el juego, el internet, el computador, que el celular. Entonces, expuesto a ruido y hay que generar también calma, con música más calmada. ¿Ya? Bajarle los decibeles, que los niños también se relajen. Entren en esa atmósfera.
Perfecto. Te quiero llevar de nuevo al tema de los libros. Mira, voy a citar algo que leí hace poco de Gabriela Mistral. Dice, la primera lectura de los niños, ella propone que la primera lectura de los niños sea aquella que se aproxima más, lo más posible al relato oral. Como una forma de incentivar la lectura. ¿Cómo lo ves tú eso? En el fondo, el trabajo que tú estás desarrollando, ¿en qué manera facilita o impulsa a los niños a tomar los libros después?
Claro.
Que es un desafío que tienen los profesores en este momento.
Sí, sí, eso, sí, me acuerdo de esa frase de Gabriela Mistral, porque ella hablaba harto del relator, del cuentero, ¿cierto? Del cuentero viene ahí.
Pero una cuentera.
Soy una cuentera, el relator. Entonces, obviamente, es que mira, a partir del tercer trimestre, el feto está apto para, ya con todo su cableado neuronal. Está. Ahí,
listo, apto para recepcionar.
Para recepcionar todos los estímulos, ¿cierto? Y hasta los 5 años es la edad en que se generan todo el desarrollo neuronal del niño. Entonces, esa es la etapa, ¿no es cierto? Desde, uno dice a las mamás que desde el bebé, desde el vientre, le lea. Ya le lea poesías, que lea en voz alta. Porque, no que se sienta a leer así y lea mentalmente, sino que lea en voz alta, lea calmada, module. Que vaya cambiando tonos de voz, porque el feto ya está escuchando eso. Entonces, eso es algo que se recomienda que los padres lo hagan desde la más temprana edad del niño. Entonces, ahí viene el relato oral. Entonces, el niño está acostumbrado al relato oral, ese relato que decía Gabriela Mistral de las abuelas, ya que tomaban a los niños en brazos, y empezar, ¿verdad?, a contar cuentos, a relatar historias, que después, porque después la lectoescritura viene de a poco, a medida que todos los niños no leen al mismo tiempo ni escriben. Entonces,
la idea es generar el gusto por la narración.
Por la narración. Ya el niño después, cuando sepa leer, describir todos esos símbolos, ¿no es cierto? Relacionarlos con un fonema, va a descubrir en el libro su propia narración. Pero ya viene con el gusto por la narración, por el encantamiento, por escuchar historias, por viajar a través de una historia, por sentirse un personaje.
A propósito de personaje, yo acá tengo notado que tú has sido muchos personajes. Imaginosa, tienes ahí un proyecto de la juguera musical también, y bueno, eres docente, como ya lo hemos mencionado. ¿En qué medida la docencia te ha ayudado a mejorar tu calidad artística o viceversa? ¿En qué medida el artista se ha metido ahí dentro del docente? Yo alguna vez escuché a un profesor decía, la mejor forma de hacer clases es encontrando al personaje perfecto. ¿Hay que ser un poco personaje, un poco cuentacuentos para ser profesor?
Sí, yo creo que para ser profesor, porque obviamente uno es un relator. Porque uno a través del relato tiene que encantar al alumno. Y eres al final te transformas en un personaje, para que también sea más entretenido, más motivador. Mira, y ahora en el área de los profesores que somos de educación artística, en realidad hay una amalgama muy, muy grande entre el profesor y el artista. Entonces algo que de repente no puedes separar. Ya, me acuerdo que una vez yo pedí permiso para ir a hacer una actividad artística, entonces me dijeron, mi jefe me dijo, ya, pues decídete, ¿eres profesora o eres artista? Y yo le dije, es que esto no, yo soy profesora de educación artística, es algo que no puedo separar.
Son complementarios.
Complementarios, claro. Y mi labor docente en realidad me llevó a mí también a ser artista, porque uno tiene que ser artista para tener motivado a 45 niños en un espacio tan reducido donde no se pueden ni mover porque están súper apretados, al menos en mi experiencia, ¿ya? O niños que igual están como mucho más motivados con las tecnologías, y tenerlos motivados a través de una... Tu clase es un cuento, una historia.
¿Qué están leyendo los chicos ahora a propósito que tocaste el tema de la tecnología? ¿Cuáles son los intereses de los nuevos lectores, de estos niños de básica actual? Porque, bueno, los planes de lectura han cambiado. ¿Cuáles son sus nuevos intereses y hacia dónde van los gustos por la lectura?
Los gustos por la lectura de los niños van hacia historias que ellos igual se sientan más representados. ¿Entiendes? No es tanto así ya el cuento de hada, eso ya como más para los chiquitos, pero los niños hoy día el currículo está a niños que se sientan más representados con los problemas que viven los niños hoy, a lo mejor con el tema con los padres, cómo se mueven en el mundo. También
están hay mucho la literatura de fantasía.
Literatura de fantasía.
De vampiros.
Sí, claro, todo eso, zombie, claro, todo así lo que también a veces manda la industria. Eso a los niños les gusta harto. Pero también, obviamente, hay... por ejemplo, está la literatura, todo relacionado con el tema del bullying. O cómo el niño se ve, por qué estoy así, por qué estoy creciendo, por qué me está, no sé, apareciendo espinilla. Entonces, todo ese cuestionamiento hacia sí mismo, su persona, cómo se está sintiendo sus cambios, eso es importante. Entonces se sienta representado en buscar historias que lo representen, que se sientan partícipe de eso.
Hace poco leí una entrevista a propósito de lo que tú mencionas, a los autores de 31 Minutos, esta gran serie de televisión. Decía, ¿cuál creían que era el secreto de su éxito? Decía la entrevista, el secreto, bueno, uno de los secretos radica en tratar a los niños como adultos y a los adultos como niños. Bueno, más allá de lo que pueda encerrar esta frase, la idea es un poco no subvalorar a los niños en cuanto a las capacidades de comprensión que puedan tener respecto a una historia. Claro. ¿Tú estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, porque uno a veces como en realidad piensa, muchos adultos, que los niños no piensan más allá de su edad. Y hay niños que son muy reflexivos, porque sobre todo los niños de hoy en día, que están cercanos a la tecnología, que tienen toda la información a la mano. Ya son niños muy reflexivos y que comentan y se dan cuenta de todo lo que sucede en el hogar. Porque antes como que los padres además como que trataban que el hijo no sepa que no lo que estaba pasando en la familia, de cuidar, porque se podía traumar. No, hoy día es como todo mucho más abierto y los niños tienen opinión. Entonces yo creo que eso es importante, que también no se lo subestime. En cuanto a lo que ellos puedan sentir, opinar. Ellos tienen su palabra, saben cómo funciona el mundo en realidad. Saben muy bien cómo funciona el mundo.
Sí, sí. Sin lugar a dudas.
Pero saben pero sí, a pesar de esta realidad, cuando a veces yo echo cuentos de hada, igual los niños enganchan harto. Porque también tienen sus temas valóricos. Siempre está el antagonista, el héroe, la heroína. Siempre hay un objetivo que conseguir. Igual se siente representado y también enganchan mucho con este tipo de cuentos.
En ese sentido, ¿tú consideras que el cuento apropiado tiene que tener algún componente valórico o no necesariamente? ¿También puede ser escapista, por decirlo así, en un 100%?
Siempre yo creo que tiene que tener un tema valórico. Porque todos queremos ser héroes. Nadie quiere ser villano.
No sé, tengo mi duda.
Tienes tu duda. Bueno, pero dentro del juego a lo mejor quieres ser villano, pero después tú quieres siempre, pero en la vida real igual quieres ser que te tilden como el bueno.
Volvamos un poco a la música. Estaba viendo tu página web. Me gustaría también que la gente se preguntara cómo puede acceder a tu música. Tú tienes un sitio web, hildachristy.cl, y allí te defines como una compositora de raíz folclórica y música infantil. Cuéntanos un poco cómo, como tú mencionaste, tu música es bien oreja. Es fácil de escuchar, es bien melódica. A mí me gustan mucho muchas composiciones. Apunta hacia un público infantil.
Sí.
¿Cuáles son los temas que te motivan a la hora de escribir una música infantil y cómo trabajas también la instrumentalización? ¿Cuáles son los instrumentos, las capas sonoras que ocupas principalmente?
Bueno, para escribir una música infantil, en realidad lo que he escrito siempre lo he estado haciendo en relación a la estimulación temprana. Aunque igual la estimulación temprana viene, ¿no es cierto?, como decía, de los muy bebé hasta los 5 años. Pero porque ese ha sido como mi público donde yo he desarrollado primero mi música infantil. ¿Ya? Entonces siempre las letras están en base a desarrollar áreas, ¿no es cierto?, básicas, como el movimiento, el cerebro, el lenguaje, la discriminación auditiva. Esa ha sido como la columna vertebral de mi música para niños. Y también lo que tiene que ver con, dentro de esta emoción temprana, el apego. ¿Ya? El tema del apego es importante. El otro día fui al hospital a hacer un cuentacuentos el día lunes y pasé por varias salas. Entonces había unas mamitas con bebés y ahí canté varias canciones de apego. Porque también es algo que también se promueve mucho el tema de lactancia, el apego. Entonces también estoy trabajando en ese ámbito. Y ahora, en cuanto a los instrumentos, bueno, yo empecé con otra línea, con mucho más sintetizadores e instrumentos pregrabados, pero ahora estoy con una línea más pura, de grabar que sea todo más acústico, colocándole hartos instrumentos sonoros como, flautas, viento, o algunos instrumentos como los cuencos, que no es un instrumento, sino que es un objeto sonoro. ¿Ya? Pero que sean más instrumentos más puros, guitarras acústicas.
¿Cuáles son los instrumentos favoritos de los niños?
A ver, los instrumentos favoritos de los niños son los que se pueden sacudir, golpear, hacer mucho ruido.
Los que son un arma.
Los que son un arma. Sí, maracas, toda esa cuestión de, no sé, por las claves, los tambores.
La percusión,
claro. Sí, le encanta.
Bueno,
sí.
Nos queda poco tiempo. Hilda, cuéntanos un poquito para ir cerrando esta conversación. Cuéntanos un poco de los proyectos que se avecinan. Creo que siempre estás con algo en carpeta.
Sí. Bueno, ahora empezamos este mes, hace 2 semanas, con un ciclo de cuentacuentos que es una vez al mes en el Centro Cultural Sofía Hope. Ahora tenemos el de mayo que corresponde a un cuentacuentos sobre patrimonio, ya que ahí tengo que hacer toda una creación, todavía estoy pensando qué voy a hacer. Entonces, el que tuvimos recién fue sobre el otoño. Entonces, sí creo que durante un viernes al mes vamos a hacer un cuento, para que bien sea un hábito entre la comunidad, decir, ay, este día, el último viernes de cada mes hay un cuento. Vamos todos a escuchar el cuento, una instancia para que los papás compartan con los hijos, para hablar de libros, de la importancia de la lectura, la importancia del relato oral. Y también tenemos el proyecto, estamos grabando el disco con Sony Magín, que es la banda de música infantil, ya mis colegas, que es baterista con Javier, Alonso y Oscar. Estamos en ese proceso, que es un proceso muy largo porque como profe nos queda poco tiempo.
¿Cómo se puede poner en contacto con Hilda Christy, en caso de que alguien quiera conocer su trabajo?
Bueno, y tengo mi página web, www.hildachristy, Hilda con H, Hilda Christy con Y al final, .cl. Así que los invito, y también mi música está ahí, mi música está en la página. Ya también este mes ya he subido dos discos a las plataformas de descarga, a las plataformas streaming. De descarga, así que sí. También está mi música y si alguien la quiere comprar, también la comparto, también está en YouTube, por Hilda Christy. ¿Y qué otro proyecto? Bueno, el proyecto de la juguera musical, que siempre estamos haciendo cuentos, voy pasando por los colegios, y Ay, no sé qué bueno, más. Bueno, es cierto, hay muchas cosas, siempre van apareciendo cosas. Ah, estamos escribiendo.
Pero lo inmediato es lo que acabas de mencionar.
Sí, sí.
Cuenta cuentos en el Sofía Hot.
En el Sofía Hot, sí.
Bueno, Hilda, te cuento también otra realidad. Tú, este programa nació bajo el alero de lo que es el programa de familias de acogida. Y en ese sentido quisiera contarte a ti y a los auditores que en Chile, bueno, y en nosotros, existen cientos de niños y niñas y adolescentes que necesitan una familia temporal, una familia transitoria que les brinde protección y afecto durante un periodo de tiempo determinado, mientras se arregla la situación familiar en la cual ellos están padeciendo. Así que los invitamos a todos a ser parte de este hermoso desafío. En Osorno, más de 20 niños necesitan una familia de acogida. Si te interesa ayudar, si te interesa conocer un poco del programa, bueno, les invitamos a llamar al 23-10-963 o a la oficina misma del programa de familia de acogida en Osorno, que queda en Santa María 2277. Programa FAE, familias de acogida. Una oportunidad de ayudar y los invitamos a este hermoso y de desafío de entregar amor a los niños que lo necesitan.
Sí, en realidad es una oportunidad para la familia que acoge a ese niño, porque creo que en realidad se conoce otra realidad, se aprende a querer a una persona distinta a tu familia, con otras características. Pienso que en realidad es una muy buena oportunidad y ojalá que haya familias que abran su hogar, abran su corazón y puedan dar ese poquito de amor que necesitan todos estos niños que están pasando por situaciones diversas.
Bueno, esperamos que a través de este podcast y a través de otras acciones comunicacionales que vamos a ir desarrollando en la ciudad, podamos dar a conocer este programa, sensibilizar y de esta forma lograr nuestro objetivo, que es justamente conseguir captar familias de acogida para estos niños que lo necesitan. No tengo palabras para agradecerte, Hilda Christie, por tu presencia acá. Ha sido muy entretenido, pasó volando los 20 minutos. Te deseo mucho éxito con tu trabajo y gracias por venir acá a compartir tu trabajo artístico.
Muchas gracias. Ahí estaremos viendo en otra oportunidad. En todo caso, todas mis actividades que vaya a realizar las subo también a la página web. Y quiero enviarle un saludo a mi amiga imaginosa.
No es lo mismo que amiga imaginaria.
No, imaginosa, que es mi personaje de los cuentacuentos.
Perfecto, sí. Vamos a estar entonces atentos a lo que suceda con Hilda Christie y con Imaginosa. Bueno, con esto cerramos el programa y agradecemos a los auditores y auditores y esperamos encontrarnos en una próxima edición de Pichiqueches, un programa dedicado a los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Muchas gracias.